Podcast de tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Katia Estrada y ese es el episodio 42 del podcast de triatlón.
¿Cómo te sientes? O sea, ¿estás contenta, feliz, enojada, orgullosa? O sea, les digo, gente, se viene el debut mundial de Katia, entrevistadora, O sea, debutas entrevistando a Javi Gómez. ¡Pum! ¡Vámonos!
No, pues, ¿qué te puedo decir? Me siento súper feliz porque tenemos a Javi, ¿ok? Lo tuvimos una hora preguntándole lo que quisimos. Pues conocimos su historia de primera mano. ¿Y qué te puedo decir? O sea, él es mi triatleta favorito, elite, ¿no?
O sea, ni yo, Javi, ni yo soy su triatleta favorito.
Bueno, elite.
Ah, elite. Okay.
Tú eres mi group, age group.
Okay. Lo siento, Reinas.
Y pues también me siento muy orgullosa. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo perfectamente el día que lanzaste el podcast y te dije, Beto, imagínate cuando tengamos a Javi, cuando lo estés entrevistando. O sea, porque este es mi triatleta favorito, ¿no? Y y tú me dijiste como morra, a ver, ubícate, ¿no? Y o sea.
Yo siempre hasta 2 horas antes de entrevistar a Javi, yo me sentía insultado, ¿no? Cada vez que se entrevista a Javi.
Y era como, hostia.
O ahorita con porque la neta, no manches, o sea, siento como que todavía no me cae el 20. Yo creo como en 3-4 días, ya que esto se publique, ya que ver todas las reacciones, que así como que todo salga bien, como me lo imagino, ya voy a poder así como que, o sea, como que respirar, relajarme, ya dimensionar y caerme el 20 de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te pareció la entrevista? Siendo la única persona en el mundo, después que yo y el staff, de haberla escuchado.
No, o sea, la entrevista está mamoncísima. ¿Qué te puedo decir? Usted también, o sea, otra cosa de cómo me siento es esta parte, amor, de que tú te pueden escuchar a ti, ya sabes, todo bromista, todo que te vale, pero pues he visto cómo he sido testigo de cómo le has echado ganas a este podcast, a este proyecto, y pues este es el resultado, ¿no?
Sí. O sea, la neta no hay un día en que no piensen cómo puedo mejor el contenido para ustedes, los fans que tanto me quieren y odian a la vez. O sea, hay de todo. Gracias, Javi, por venir. Mira, yo nada más voy a decir una cosa de Javi, la neta. No voy a hablar de sus 260 campeonatos del mundo, de los 3 conas seguidos que va a ganar en los siguientes años. Sin presión, Javi. La calidad humana de este vato, pues, o sea, para el mes que tengo whatsappeándome, o sea, mandando mensajes, platicando con él, o sea, desde el primer momento, o sea, Javi me dice, güey, gracias por invitarme. Pero yo dije, no, pues, no, genuinamente, gracias por invitarme, pues, y ese es su sentir, pues, o sea, me dice, no, me platicó Carlos del podcast, pues, o sea, está chingón lo que haces, y yo así como que, eres Javi Gómez, ¿no? Javi Gómez Noya, el pentaoctacampeón del mundo. O sea, tú eres Javi Gómez. Me estás diciendo a mí que te gusta. Sí, güey, chingóme. O sea, y genuino, pues. Y la neta, ese Javi relajado, bromista, sencillo que ve en la entrevista. O sea, la neta, no es una pantalla. Así es este vato,
así
¿no?
es. Tiene una transparencia y una sencillez única.
Sí, ¿sabes? O sea, está bien. En todo momento me hace sentirme que me está haciendo un favor, güey. Yo así como que, a ver, morro, ubícate, ¿no? Entonces, pues digo, no voy a dar un es evidente, pues que esto es un paso padre, ¿no? Importante para el podcast. No voy a dar el discurso de que gane un Oscar, pero y ya, porque Javier es tarde que ya, güey, a ver, el tema que viene, porque hasta eso, ¿no? No le gusta que lo anden elogiando. Solo voy a decir que, pues este episodio sí se lo quiero dedicar a quienes vieron valor en lo que yo estaba haciendo allá en abril, mayo, ¿no? Cuando tenía 3-4 seguidores, incluyéndote a ti y Adria, ¿no? O sea, a los que cada semana me escriben para hablar, comentar el episodio y darme una opinión, a los invitados que han venido no solo a contar su historia, sino para ciertos casos volverse hasta mis compas, ¿no? Y pues cada uno, todos los que han venido al podcast han puesto, una piedra o un ladrillo para la chocita del podcast de Tri, en donde, bueno, ya es casa, ¿no? A la casa, porque ya llegó Javi, a la casa donde ahorita Javi se va a quedar unos días, abran el espacio. Y este, obviamente los patrocinadores. Y pues bueno, finalmente, esto sí lo quiero decir, no es un secreto que el podcast, pues ya no iba a existir después de diciembre. Era trabajo, eran muchas cosas que tenía que hacer. Y este, pues creé, alguien me dio la grandiosa idea de crear el staff del podcast de Triatlón. Ahorita, pues la neta, yo me llevo los aplausos, pero no sería nada. La neta, güey, esta madre no existiría. Es más, no estaría hablando ni hubiera entrevistado a Javi si no fuera por Caro Dávila, que está ahí desde el principio, Tony Villardaga, Roxette Benítez, Gabriel Osorio e Irina Segura. Ahorita acabo de colgar con ellos de, o sea, estábamos celebrando la entrevista. La neta, este, la mejor tropa. O sea, yo me voy con ustedes de aquí hasta el fin del mundo. Espero que no me acuchille nunca. Y finalmente, dedicado a mi compa, la que ella sí estaba así, güey, me ha bancado desde el principio. Este, de hecho, me ha ayudado a cumplir, es más, me estás ayudando a cumplir un sueño que ni siquiera yo sabía que tenía, pues. Y pues bueno, apoyarme sin esperar nada a cambio, mi compa Katia Estrada. Ahora sí, a ver, termina, vas a decirlo así. Javi Gómez Noya, podcast de triatlón.
Javi Gómez Noya, podcast de triatlón.
El staff me va a matar, pero ¿puedo decir hay niveles?
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri,
de Tri.
Oye, Javi, pues siéntete privilegiado, güey. Déjame te digo por qué. Este, o sea, he hecho que esta es la entrevista como la 50 que grabo y es la primera vez que está Katia, mi esposa, aquí al lado de mí, pues es la primera vez, o sea, ella es como la dueña del podcast, pero como cuida a nuestra hija, pues ella se va, me ayuda cuidándola, eso ahorita dijo, no, es con Javi, o sea, está aquí, parece quinceañera, ya me estoy hasta preocupando, está aquí en Katia, ¿quieres saludar a Javi? Asómate, estás en tu casa, o sea,
bueno, dale. Qué honor, hola.
Hola. Este, ¿sientes la solemnidad o no?
Sí, bueno, un honor estar en tu podcast, pero bueno, sí. He tenido que entrevistar a otros 50 antes de llamarme a mí.
Sí, sí, sí. No, y luego ahorita
no casi sé si te lo voy a perdonar.
Casi me tiro la ventana porque ahorita te decía, oye, pues yo acá bien humilde, oiga, Javi, usted sabe que existíamos. Y tú así, claro, ya sabía que existía. Es más, como pues yo estaba esperando, güey, ¿por qué no me avisaba? Entonces, este, yo así como que, güey, o sea, aquí estamos modo quinceañera, decimos en México, de felices. Este, ¿cómo te tengo que decir? Este, Javier, Javi, don Javier, capitán, o sea, ¿cuál es ahorita la forma de...?
Javi. Javi es como me llaman mis amigos, así que Javi.
Okay. O sea, me da cura porque generalmente entrevisto y todos tienen atrás sus títulos, ¿no? Cuál grande, sus trofeos, y ahorita estoy viendo, ahí tienes, o sea, campeonatos del mundo, ahí ya, no arrumbados, pero así unos arriba de otros, pero ya no te caben ahí, los tienes atrás puestos.
Pues de casualidad, sí, tengo uno aquí, sí, eso es.
Ok. ¿Cuál nos vas a mandar? Yo he entrevistado a gente que tienen ensaladeras de Kona, entonces no veo ningún atrás, ¿eh?
Ah, ¿sí? No, todavía no. Mi única experiencia en Kona no me dieron las gracias al cruzar la meta y ya está.
Ahorita hablamos de eso y vámonos rápido porque hay varios temas importantes. Ahorita primero la cura del, bueno, este virus, el COVID, que inclusive pues alcanzó a tu esposa. ¿Cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo han sido estos últimos meses? Obviamente primero el tema era de que puta las Olimpiadas, que si se hacía o si no. Se suspenden, o sea, ¿cómo has vivido? Y pues, ¿cómo has vivido las últimas 3 semanas? Que bueno, no es secreto que a tu esposo, ahorita eres el esposo del año porque le ayudaste a Anik con todo lo que se vino, ¿no? Que tuvo una lesión muy fuerte, tu esposa pues es este atleta y aparte el COVID. O sea, ¿cómo has vivido esta etapa, estos últimos 8 meses, específicamente estas últimas semanas?
Pues estos meses han sido complicados, yo creo que para todo el mundo, ¿no? En un sector u otro, en el deporte, en el triatlón en particular, pues con tantos eventos cancelados, tanta incertidumbre de si se hacen Juegos Olímpicos, si no se hacen, finalmente no se hacen, se aplazan. Y bueno, pues con muchas restricciones también a la hora de entrenar, con instalaciones cerradas aquí en España y sobre todo con el drama humano que se está viviendo y se ha vivido de tanta gente falleciendo desgraciadamente y tantos problemas, ¿no? A nosotros personalmente pues no nos había afectado, nos habíamos pues, cuidado mucho, habíamos podido seguir trabajando, seguir entrenando, pero quizás en el momento en el que menos salimos, en el que más hemos estado tranquilos en casa sin hacer mucha vida social ni ninguna actividad, pues aún no sabemos cómo. Mi mujer, pues sí, se contagió, se empezó a encontrar un poco mal. Y bueno, subimos al hospital y bueno, pues confirmaron que era positivo. Inmediatamente me hicieron la prueba a mí también y sorprendentemente yo era negativo. Pero en cualquier caso, hemos tenido que estar, bueno, pues guardando cuarentena, aislados, ella en una habitación. Afortunadamente, sus síntomas no fueron a más y solamente fue un poco de fiebre y ya está,
Y
¿no?
ya.
Y entonces, pues yo era el encargado de hacer la comida, desayuno, comida, cena, limpiar la casa.
El esposo
O
del
sea
año,
que,
el esposo del
de
año.
hecho, sí, ha sido más duro que vamos, que cualquier otro
O
entrenamiento.
sea, te
Pero
dolió más que el sprint ese de 2008 y el del 2013 con Alistair.
es diferente. Me gusta cocinar y cocino bastante a menudo, pero bueno, fueron unos momentos sí, un poco difíciles porque tampoco sabes si se va a poner peor o qué síntomas puede desarrollar, pero ya te digo que afortunadamente fueron muy leves y bueno, pues pudimos superarlo. Ya estamos los dos de vuelta al trabajo, de vuelta al entrenamiento, ya está bien, así que pues en ese sentido está superado.
Ok, oye, aprovechando y se viene, todavía ni empieza la entrevista, Javi, esto no vale, ya sé que me dijiste un tiempo, no
Esto no
vale,
vale.
no está dentro del tiempo, todavía no pongas el reloj, no, va a aprovechar y se viene el debut de Katia Mundial en el podcast, entrevistando, porque ella siempre viene a los intros, ahorita que decías lo de la comida y debatimos mucho si te hacíamos esta pregunta, pero yo creo que sí te lo va a hacer en relación a la comida, pues Katia, un familiar cercano de Katia, pues es ahí del norte de España y pues nos encanta la comida, queremos de hecho hacer un trip. Hemos ido pues 4 veces, allá fue nuestra luna de miel X, pero queremos hacer un trip de ir de Madrid, rentar un carro y pues andar un mes por España comiendo nada más, ¿no?
Sí.
A ver, ¿le quieres preguntar a Javi? O sea,
Sí.
Venga.
Bueno, son dos preguntas,
la del
¿no?
top 3
Ajá,
de
el top
comidas.
tres. Es que la zona en donde vives, Dios bendito, o sea, me imagino que debes tener mariscos deliciosos, comida riquísima, o
Javi, no,
sea,
no me gustan los
me
mariscos. No,
imagino.
o sea,
No, no, no.
sí.
No, nada más como que nos digas cuál es así tu top tres de comida así regional o no sé, algo que digas, sabes que me encanta, lo disfruto demasiado,
Sí,
no sé.
lo que mejor te
Pues
queda.
mira, el lugar en el que vivo en Galicia es muy conocido en España, imagino que también fuera, sobre todo por el pescado y el marisco, de
Sí,
una
sí.
calidad excepcional. Y España, cada lugar, cada región tiene su cultura y sus tradiciones, su comida muy diferente, pero bueno, tengo que decir que en el norte es donde mejor se come en Galicia, sobre todo si te gusta el marisco, el pescado, productos frescos y de buena calidad, pues tenéis que hacer ese viaje y pasaros una buena temporada por aquí porque os va a gustar. A mí me encanta y para mí es un privilegio vivir en un lugar así, donde para un deportista además que tienes que cuidar la alimentación, que tienes que comer sano, pues aquí encuentras productos de muy buena calidad y eso ya te digo que es un lujazo.
Y entonces, ¿cuáles serían así tus top tres de tapas o de así,
Sí.
de alguna, no sé?
De tapas, pues mira, una tapa muy española, no especialmente el norte de aquí, pero muy española es la tortilla de patatas, que no es como la tortilla
La
vuestra mexicana,
mexicana,
¿no? Es una
Navidad
tortilla de
aquí,
huevo,
Katia hace.
patatas.
Ajá,
Sí, que me
sí.
encanta, me gusta también la comida mexicana, que conste.
Que aquí en
Pues
México le
diría
decimos tortilla española, pero ajá.
claro, bueno, sí, tortilla española, efectivamente. Y ¿qué más? Pues el marisco, cualquier marisco de aquí me encanta. Y una buena carne también, pues sería también mi top 3. Sí.
No, no, a mí háblame nada más de gambas. Pero este es el podcast de
Gambas.
atún. Ajá, sí, a mí
Sí.
gambas en
A la
cualquier estilo,
plancha,
a
al
la
ajillo,
plancha,
o sea,
sí.
eso
Aquí
somos
cuando
fans.
vengas, que ya has venido a San Diego, digo, bueno, Ensenada también, o sea, los mariscos y la langosta. Pero bueno, aquí ya, este es el podcast de triatlón. Ya se acabó el podcast de cocina.
Oh, no, me faltaba
Ok, a ver,
una.
dale
Okay,
pues.
ya es la última. O sea, me imagino que cuando terminas una carrera,
Ah, sí, esa es otra.
es una pregunta, cuando terminas una carrera, pues llevas meses preparándote tanto de la alimentación y tal. Así, ¿cuál es tu platillo que dices?
Súper, voy a festejar
Sí,
con esto,
cuando vas
así.
así pudriéndote al final, piensas en Uta, me voy a echar ahorita llegando una hamburguesa, esto, lo otro.
O
Así
una
son,
pizza, o
nada
qué es
más es.
así, ¿cuál es tu comida que...?
Pues me habéis quitado esas dos, la pizza y la hamburguesa, porque cuando acabas una competición, no sé si es por la falta de sal y por todo el desgaste que tienes, me apetece salado, no me apetecen dulces, no me apetecen tartas ni ese tipo de cosas, me apetece pues una pizza y una cerveza, por ejemplo, ¿no? Sería algo que me encanta después de las competiciones.
Ok, sale, gracias, Javi. Ahora, entrando ya a la entrevista, hablamos del Javi Morrito, el Javi Niño. Tú empezaste nadando y hasta antes en el fútbol. Ahí nada más primero tirando, ¿y cuál es tu equipo de fútbol? Que ya lo busqué por todos lados, favoritos, a ver si no te metes en broncas en España y no en ningún lado encuentro ese documental,
Pues
ese
mira,
dato. ¿Cuál es el equipo que tú sigues? Porque sé que eres apasionado del fútbol y Y número dos, pues cómo empiezas en el deporte y llévanos de ahí hasta pues, los 15 años donde dices, pues hago mi primer triatlón.
mira, en España, con que no digas si eres del Madrid o del Barcelona, no te metes en broncas.
Ah,
Y
ok,
yo
ya.
siempre he sido del el Deportivo de La Coruña,
¡Ay,
sobre todo en la
todo sabía!
época, claro,
Andrés
en la
Guardado.
época en la
¿Sabes quién es
que
Andrés
la época
Guardado o
en
no?
la... Sí, Guardado, claro, sí, ahí estuvo, sí. Pues en la época en la que yo crecí, el Deportivo incluso estuvo a punto de ganar una liga, estaba pues peleando con los mejores, con el Madrid y Barcelona, y yo iba de vez en cuando al
Ah,
estadio a
okay.
Riazor. La Coruña está a pocos kilómetros de mi casa y sí, pues bueno, mi equipo. No soy tampoco un gran apasionado del fútbol, no me causa ningún trauma si el equipo pierde, pero sí, siempre lo he seguido, y sobre todo cuando jugaba al fútbol de pequeño, ¿no? Y bueno, con respecto a mis inicios, yo comencé la natación a los 11 años, como cualquier otro niño que compagina sus estudios, el colegio, con una actividad deportiva. En este caso fue el fútbol, luego empezó a hacer la natación, también un poco influenciado por mi padre, que lo había nadado de joven, de forma totalmente amateur, pero le gustaba. Y bueno, pues ahí encontré un entorno que me atraía, ¿no? Por el tipo de entrenamiento, por ser un deporte individual. Los compañeros también, pues eso hace mucho cuando eres joven, y pues esos amigos, esas amistades que haces en el deporte, pues también te marcan y hacen que disfrutes más. Y bueno, pues así, como un juego, poco a poco empecé a entrenar como uno más. Siempre destaqué, digamos, en las pruebas de resistencia, aunque tampoco no era ningún no era el mejor, ni mucho menos, pero bueno, poco a poco, a base de trabajo, sin dar grandes saltos, siempre fui progresando hasta que, bueno, un poco más adelante, ya con 15 años, descubrí el triatlón, y ahí sí que encontré el deporte que realmente se adaptaba a mis características, a mis condiciones, y donde realmente tenía más talento.
Entonces, vas a tu primera carrera, está documentado pues, a los 15 años y pues no eres como las primeras carreras del 90% de los que vienen al podcast que terminan en último lugar, ¿no? Sino la rompes hasta
No, que
hasta.
lo hice bastante bien. Además, era distancia olímpica, que hoy en día pues los niños tienen distancias adaptadas, ¿no? Super sprint, super sprint. Yo ya me pierdo con todo esto, pero en aquella
Mini sprint,
mini
ajá.
sprint, sí, en aquellos tiempos solo había pocas competiciones, y la que había era para todo el mundo igual, ¿no? Era una prueba olímpica, un circuito durísimo, además recuerdo. Y bueno, no estaba lo suficientemente preparado ni lo suficientemente entrenado, pero me gustó la experiencia. Sentí que tenía cierto potencial, tanto en la
Ajá.
bici como en la carrera a pie, pese a que apenas lo entrenaba. Y bueno, pues ahí empezó a entrar en ese gusto por este deporte, y que fue creciendo según yo empecé a
Entonces,
descubrir entrenándolo.
haces esa carrera y dices, ya, me quiero dedicar al tri y le voy a pegar bien duro, o te invitas y dices, ¿sabes qué? Me piqué, decimos en México, y empiezas a entrenar. O sea, ¿en qué momento dices, ¿sabes qué? Ya, me quiero dedicar a esto, pues.
No, al principio seguí dándole prioridad a la natación. Mis objetivos estaban en los campeonatos nacionales de natación, y tanto la bici como la carrera a pie era un complemento que cada vez pues le fui dando más importancia, pero al principio no era mi objetivo, hasta más adelante, cuando, bueno, pues ya, digamos, quizás con 18, 19, 20 años me puedo considerar triatleta desde entonces, y que ya entrenaba para objetivos en el triatlón.
Y aparte, pues decirle a la gente que el triatlón no era lo que es ahorita, ¿no? O sea, ahorita vamos a
No,
tocar
no,
un
no.
poquito más ese tema, pues era casi, o sea, era visto ni siquiera, era visto como un hobby, como una, pues no era tanto, ay, me quiero dedicar a esto
no era ni deporte olímpico, ¿no? En aquel entonces, pues ha ido...
Y era un deporte muy pequeño en España, sobre todo, no tenía ninguna tradición, no, la gente no sabía, no sé, en aquel entonces no te atrevías a decirle a tus amigos que hacías triatlón, porque como, ¿pero eso qué es? Porque no juegas al fútbol o no haces cosas normales, ¿no? Como sí, hacen todos.
Y era ahorita el vato con su premio de Príncipe de Asturias, sí. A nivel, o sea, ok, sí. Y te hubieras imaginado que llegó, que iba a llegar hasta a esto, lo que es ahorita, o sea... ¿En qué momento tú dijiste, sabes que esto ya creció más? Yo sé que cuando tú dices voy a ser pro, no te imaginabas o probablemente pienses lo contrario, que iba a llegar a lo que es ahorita. Pues, ¿cuál era tu sueño así más grande de lo que pudiera llegar a convertirse el triatlón? O si tú decías, pues sueño, vamos a llegar a donde estamos ahorita.
Bueno, nunca, desde luego no pensé que el triatlón fuera a llegar a donde está ahora mismo en España y... el grado de reconocimiento que tiene, pese a todavía no es el tenis, no es el fútbol, pero es un deporte relativamente conocido y no lo pensaba, ¿no? Quizás cuando, después de los primeros Juegos Olímpicos en Sydney, pues empezó a ganar un poco más de popularidad y aquí en España con un compañero mío, Iván Raña, que logró la quinta posición, pues empezó a dar un poco que hablar, posteriormente fue campeón del mundo en el 2002 y eso también ayudó, le dio un impulso al deporte y a partir de ahí fue creciendo, pero al principio era un deporte muy pequeño, ¿no? Y cuando escucho a veces en otros entrevistas o podcasts a Chris McCormack, a Greg Bennett, a Miles Stewart, todos crecieron en Sydney, en un ambiente de triatlón que es donde se estaba en finales de los 90, pues lo mejor de lo mejor de este deporte, un deporte mucho más avanzado. Entonces siempre me pregunto cómo alguien como Iván Raña, en su caso, o yo, pues pudimos despuntar en un entorno que no era nada favorable ni nada propicio para conseguir nada, ¿no? Como era España en el finales de los 90 con respecto al triatlón.
Pues sí, evidentemente en aquel entonces no te imaginabas lo que es ahorita, de que no puedes, cuando hay un evento y llegas a la ciudad, no puedes ni salir a la calle sin que llegue una bandada de fans a fotos, a Javi, esto, lo otro. Ahorita vamos a ese tema de cómo lidias con eso, pero vamos ahí en esa línea del tiempo. Entonces tú dices, bueno, pues me voy a dedicar, empiezas a destacar nacionalmente, empiezas a competir, todo. Pero pues viene la parte que lo has hablado mil veces, pero igual hay mucha gente y más los jóvenes y las tres personas que nos escuchan en el podcast de Tri en México y Latinoamérica, pues detectan la famosa anomalía cardíaca, ¿no? Y pues mucha gente, aunque no creas, no sabe, se te retira la licencia para competir y tú durante 3 años no puedes competir. Pues entonces fue del 99 al 2002, 2003 cuando te regresan la licencia. ¿Cómo te dicen, cómo decides afrontarlo y exactamente qué es lo que pasó? Pues te quita la licencia el Consejo Superior de Deporte y tú peleaste ahí eso y pues regresaste.
Sí, pues fueron los momentos más difíciles de mi carrera deportiva. Primero porque cuando tienes 17 años y en un control médico te dicen que tienes un problema en el corazón, pues lo primero es que te asustas, ¿no? Porque no sabes qué es lo que ocurre. Entonces decidimos, pues con mis padres, mi entorno cercano, pues visitar a más especialistas, asegurarnos cuál era el problema, qué podía hacer, qué no podía hacer, si me podía afectar no solamente el deporte, sino a mi vida. Y después de muchos estudios, de ver a mucha gente, estar en diferentes lugares, incluso en Londres estuvimos también, pues era algo, una anomalía, una, digamos, algo diferente que estaba ahí, pero con una serie de controles, pues no. Decidieron que no me afectaba a mi salud de ninguna manera y que podía hacer este deporte sin ningún riesgo y sin ningún problema, ¿no?
Pero fue un proceso
fue un proceso largo, pero y una vez que tuvimos esto claro, la lucha empezó, una lucha burocrática con la Federación Española, con el Consejo Superior de Deportes, que ellos habían dado su veredicto, que ya no podía competir. Entonces, pues no querían dar su brazo a torcer y mucho menos escuchar a otros especialistas que no fueran los suyos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un proceso largo, un proceso complicado, de muchas decepciones, muchas desilusiones, que finalmente, pues en el año 2000, a finales de 2003, pues se consiguió desbloquear. Pero bueno, fueron momentos difíciles que me hicieron también plantearme muchas cosas, si merecía la pena hacer este deporte, si no, quizás me ayudó a tener siempre los pies en el suelo, ¿no? A saber que era esto era algo muy efímero, ¿no? Que se podía acabar de un día para otro, que a lo mejor pues tendría que hacer otra cosa, y nunca me planteé grandes objetivos ni grandes metas porque ni siquiera sabía si iba a ser capaz de competir, ¿no? Entonces eso siempre me mantuvo
muy difícil. Ajá, dentro de mismo España, ¿no? Porque, o sea, escuché la otra vez la historia de que fuiste tu alcalde de Barcelona y no te dejan ni siquiera entrar a entrenar, o sea,
Sí, hubo un momento que se produjo una persecución casi contra mí, como si hubiera cometido algún delito, ¿no? Y ya digo que son momentos difíciles, que como casi todos los momentos difíciles en la vida, una vez que los superas te hacen más fuerte, y luego el hecho de competir, simplemente competir me parecía sencillo, ¿no? Solo tengo que salir ahí y competir, no tengo que vencer más obstáculos.
¿Y qué hacías? ¿Ibas a esas carreras de 5K, de esas de que aquí dicen que hacen una de las que hace Coca, así ibas y les ganabas a las señoras que salían a correr en las 5K, o cómo te que por cierto, Crisanto nos presumió que te ganó en un 5K de cara al
¿sí?
2012.
Es verdad, eso lo hablaremos después.
Ah, ok.
Pero sí, iba a competir donde me dejaban. Al principio sí que podía competir a nivel nacional en triatlones, pero no a nivel internacional. Mis años de junior sí que pude competir en España y era con diferencia el mejor junior, ganaba todas las competiciones y luego pues nunca me llevaron a un campeonato del mundo junior, nunca me llevaron a ninguna prueba internacional junior. Pero bueno, pues hacía lo que podía, me mantenía motivado, a mí me gustaba simplemente el hecho de entrenar, ¿no? Y tenía la confianza y la ilusión de que algún día esa situación se desbloquease, pero sí, acordándome ahora de Crisanto, bueno, para mí es uno de los mejores corredores en una carrera a pie que hay en el triatlón, sin ninguna duda, y he tenido la oportunidad de entrenar con él durante, bueno, pues muchas veces, muchos años, y me lo ha demostrado, y en esa competición, pues, efectivamente, me ganó al final. También tengo que decir que no me dio ni un relevo, fue detrás todo el rato hasta que me ganó.
Chupó llanta, sí, a Alberto Jiménez, cuando salgo a entrenar yo con las bestias que entrevisto es, pégate la llanta, sobrevive por tu vida, o sea, modo sobrevivencia desde el minuto uno, ¿no? Sí,
muy bien, pero
te ganó, a él no lo sacas de que te ganó, ¿eh?
Entonces, no, hombre, no, me ganó y eso queda ahí.
No, que ganó bien.
No, estamos buscando el video o algo, no hay, pero bueno, ganó, le vamos a
creer. No, yo creo que no.
Ya lo estás corroborando,
digo, pues se burla, tú agarras y le sacas la medalla olímpica y creo que
con eso ella, se cierra ahí el debate en el duelo que traen.
Te regresan la licencia en 2003 y pues en 2004 pues vienen las Olimpiadas, ¿no? Sí. No te llaman, o sea, no formas parte del equipo, del Team España. ¿Sentías que merecías un lugar? ¿Sentías que te debieron de haber llamado? Y sentías que, porque en 2000, regresas cortando cabezas y el morrillo, el Javieriño, campeón, ganas el Mundial Sub 23, ¿no? Entonces, sí. Sí había argumentos como para decir, bueno, no ha estado entrenando, no ha estado pues compitiendo, pero los resultados ahí están. ¿Y a qué, dime a qué federación no le gustaría mandar al campeón mundial sub-23 a unas Olimpiadas? ¿No te llama? Sí. ¿Crees que lo merecías? ¿Y cómo estuvo ahí tras bambalinas ahí la cuestión política?
Pues fue un proceso en pocos meses, pasé de no competir a ir a un campeonato del mundo sub-23 en Nueva Zelanda en el mes de diciembre de 2003, sin apenas preparación, apenas entrenamiento, siendo sub-23 de primer año, que yo tenía 20 años en aquel entonces, y lo gano. Entonces el campeonato del mundo del 2004 era muy pronto, era en el mes de mayo, o sea, realmente 5 meses después solamente. Y bueno, pues yo le informo a la federación que no tengo interés de competir en sub-23, que yo quiero competir en élite porque mi intención es pelear para ir a los Juegos Olímpicos. Después de mucha pelea, porque no querían que corriera en élite, al final accedieron. Y bueno, después de ese año de haber ganado alguna prueba internacional y haber estado pues, siempre el primero o segundo mejor español, en ese campeonato del mundo finalicé octavo, siendo el más joven de los participantes y siendo el segundo español. El gran Iván Raña quedó segundo, que era nuestro máximo favorito de cara a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, pese a todo esto, el seleccionador entendió de alguna manera que todavía no comprendo que no había hecho méritos suficientes para formar parte de ese equipo de tres, que España tenía tres plazas, y finalmente me quedé fuera.
Y no, bueno, estoy diciendo pues no, que no lleven a Iván Raña, pues, pero después yo creo que...
No, está claro.
Ahora, háblanos de ese seleccionador, vamos buscando... No es cierto. Y ahorita, bueno, años después hubo un bueno, Javi, sí, nos equivocamos, o ¿Quieres soltar el nombre? No, no, no digas el nombre porque ahorita las cuatro personas, bueno, ya son seis personas que nos escuchan, pues van a correr ahí a aventarse, pues.
No,
pero...
no, de hecho tengo buena relación con ese seleccionador ahora mismo. Yo creo que no fue una decisión, creo que fue una decisión influenciada más a nivel político por todos los problemas que había tenido que otra cosa, y porque estaba muy claro para cualquiera que supiera un poco este deporte, que en ese momento yo era el segundo mejor tiralista de España, y es cierto que Neko Llanos en el Campeonato de Europa había hecho un carrerón y se había ganado la plaza, pero sin ninguna duda esa tercera plaza tenía que haber sido mía. Se justificó con una estrategia de equipo para ayudar a Iván Raña, que era nuestro principal aspirante a medalla, pero bueno, ya digo, no comparto la decisión y tampoco nunca se me pidieron disculpas ni las espero, ¿no? Sí. Nunca se me pidió disculpas por nada, ni por todos los años que estuve sin competir, ni nada, pero ya te digo, siempre trato de mirar hacia adelante y no espero nada más, que no se me moleste demasiado y me dejen hacer mi trabajo.
Okay, que no te hagan meme. Ok, sale. Oye, entonces, a ver, la gente, si están escuchando, probablemente pues sean triatletas, no entrenan 9 horas diarias como Javi, pero... si le pegan el entrenamiento, aquí nosotros somos de, a ver, vayan, apaguen la entrevista, no me agüito, Javi tampoco, y vean ahí en YouTube las carreras olímpicas de 2008 de hombres, Javi queda cuarto, un carrerón, y Londres 2012, igual Río, ya que están ahí, pues también échenselas, ¿no? Para que se instruyan un poquito de la historia del triatlón mundial y cómo en las olimpiadas ha ido ahí evolucionando el nivel, ¿no? Pues tu primera oportunidad olímpica pues es en el 2008, pues ya un Javi más maduro, ya obviamente con una plaza ganada a pulso y pues como favorito a ganar, y quedas en cuarto. ¿Fue un error de estrategia, lo has dicho? ¿Fue la lesión? ¿A qué es lo que tú se lo atribuyes directamente? O sea, en un resumen, gente, vayan, escuchen, vean la carrera igual y vean nada más el extracto al final. En los últimos, ¿qué son, Javi? 800, 600 metros, llegas con...
sí.
Iba Jan, que era el más desconocido en aquel entonces, Jan Frodeno, y se me pasaron los nombres, el neozelandés, ahorita que hablamos
de él. Bevan Doherty, Simon Whitfield y yo, sí, damos los cuatro.
¿Cómo llegan los cuatro y te tocó cuarto? Pues era una carnicería, tú has dicho que atacas antes... bueno, atacan ellos y no puedes pegarte. ¿Cómo fue la experiencia en ese punto en específico?
Bueno, antes de eso la preparación fue muy complicada porque los últimos meses arrastré una lesión en el tendón de Aquiles que me mermó muchísimo, ¿no? Empecé el año demasiado fuerte y ese fue mi error, ¿no? Estaba en forma demasiado rápido, demasiado pronto, y creía que podía incluso alcanzar más forma. Había hecho carreras espectaculares, las primeras copas del mundo en Australia, Nueva Zelanda, que las había ganado con relativa facilidad, y bueno, pues esa lesión me hizo llegar, no en mi mejor momento, pero aún así tenía confianza de que podía estar luchando con los mejores, como así estuve hasta el final, y quizás mi error estratégico en ese momento es, para asegurar la medalla, creo que tenía que haber corrido al máximo los últimos, a partir del kilómetro 6-7, porque Simon Whitfield todo el rato se quedaba unos metros, 50 metros, 60 metros, luego jugábamos un poco a nivel estratégico, íbamos un poquito lentos y volvía a entrar, se volvía a quedar y volvía a entrar, y en esos últimos 800, 700 metros el ritmo se aflojó mucho, pues todos pensando en nuestra estrategia de cara a ese sprint final, y Simon, que otra vez se había quedado rezagado, volvió a entrar, y claro, pues tiene un final demoledor, y pese a que ella estaría muy justo de fuerzas, fue capaz de sacarlas de donde no las tenía y lograr la medalla de plata. Bueno, pues visto ahora un poco después de que haya pasado el tiempo y viéndolo después, pues lo lógico y lo ideal para asegurar al menos la medalla de bronce habría sido pues tirar a muerte esos últimos 3 kilómetros, sobre todo para que Simon no contactara y si me ganaba alguien, pues que me ganara a los otros dos. Pero bueno, esas decisiones hay que tomarlas cuando en carrera, no vale tomarlas.
Sí, 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 o sea, lo estás hablando como si nada, ya después de analizándolo tienes 12 claro. horas, y hay que decidir al momento, ¿no?
Después es muy fácil.
Claro. Y es bien fácil decir, sí, los últimos 5K los había corrido a tope. Pues sí, güey, pero o sea, están mil cosas en juego. Oye, y a manera, no decir de anécdota, sino de ahí, pues en ese 2008 está el acontecimiento histórico por el que aquí en el podcast de Tri nos tiramos al piso, que puso el triatlón mexicano en la escena, ¿no? Ahorita ya te estás riendo, sí, porque claro. Saben de lo que estoy hablando. La famosísima fuga de nuestro compa Paco Serrano, que ahorita estamos hablando, bueno, he estado hablando de él en estos días, y me decías, bueno, que Paco se rifó, ¿no? Decimos, tú cuando ves que se fuga, dices, ah, estos güeyes no vamos a conectar nunca, ¿qué opinas? Dices, bueno, ya es una bestia en la bici y nos la rifamos, ¿hubo miedo ahí en la grupeta o fue así como que no, ahorita conectamos?
Bueno, fue un movimiento muy valiente y creo que es lo que tenía que hacer, ¿no? Quizás intentar lograr una medalla, un buen puesto, bajándose a correr en el gran grupo, lo tenía muy complicado y él jugó sus opciones y nos generó incertidumbre, sobre todo de estar controlando qué distancia lo teníamos. Sabíamos que con un minuto, minuto y medio, pues corriendo bien, pues y con el esfuerzo que él iba a pasar factura de la bici, pues no sería peligroso, pero tampoco se le podía dejar mucho más tiempo, ¿no? Y una vez que teníamos controlado esa diferencia, pues quizás yo estaba más preocupado por mis rivales en el grupo, pero yo creo que hizo un movimiento buenísimo y de hecho en México seguro que se le recuerda por ese movimiento, más que si no hubiera hecho nada y hubiera quedado 5 o 7 puestos más adelante, ¿no? Habría sido intrascendente, pero en cambio pues dio la cara, mostró valentía y bueno, pues hizo la carrera que tenía que hacer.
De todo, sí. Ahora, en el 2012, pues ya al fin llega esa medalla olímpica. ¿Cuál es la sensación, no? Porque no es el oro, pues eras favorito, plata, ¿te sientes liberado? O enojado por no tener el oro? Pues en aquel entonces, digo, cambian los objetivos, pero el sueño de cualquier triatleta o la mayoría de en elite, pues es esa medalla olímpica, ¿no? El color que sea o del tipo de metal que sea, vamos diciendo. Uh-huh. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Como liberación o enojo por no tener el oro? O, ¿cuál de esas dos? ¿Qué pasó por tu mente, pues?
Fue más liberación y satisfacción por la carrera que había hecho. Creo que sobre el papel era más difícil conseguir una medalla y conseguir el oro en Londres que en Pekín, teniendo en cuenta cómo habían sido los años anteriores y demás. Me enfrentaba a un rival, a dos rivales totalmente nuevos que no estaban antes en Pekín. Sí que estaban, pero no eran de los favoritos, como son los hermanos Brownlee, y que el nivel de triatlón subió mucho en ese ciclo olímpico. Y sabía que ganarles era muy complicado, aún así estuve a punto. Creo que fue una de mis mejores carreras de mi vida. Hice una gran natación, segundo del agua, a los pies de Varga, que era el mejor nadador en la bici. Creo que controlé la situación en todo momento, evitando escapadas o ataques de los favoritos y corrí lo mejor que pude correr. Creo Alistair me ganó porque fue mejor que yo y a los ritmos a los que se corrieron, estoy muy satisfecho con mi carrera, ¿no? Así que, en ese sentido, no tengo nada que reprocharme. Así como en Pekín, no estoy satisfecho con el cuarto puesto, porque sé que no corría a mi mejor nivel, sé que si hubiera corrido a mi mejor nivel, posiblemente podría haber ganado. Creo que en Londres hice mi mejor carrera y por eso tengo que estar satisfecho con la plata.
Y eso es lo importante, y algo que defendemos mucho aquí en el podcast, Abraz, y te comentaba que es tan importante la historia de la cara del triatlón de habla hispana, que lo tengo aquí enfrente, como de la mamá de 3 hijos y que regresa al triatlón y tiene su historia y no va por campeonato del mundo, simplemente a superarse, ¿no? Y pues es importante, y lo que le digo a la gente que me pregunta es, termina la carrera, que te valga el tiempo y el puesto con la sensación de haberlo dado todo, ¿no? De haber sido la mejor versión que tú puedes ser, ¿no? Sí. Eso es como que...
Es lo más importante.
Veo que...
Es lo más importante a cualquier nivel, porque bueno, evidentemente nosotros somos profesionales y vivimos de resultados, tenemos que conseguirlos, pero si has conseguido dar en la competición para lo que has entrenado, tienes que estar satisfecho con eso, ¿no? Y tienes que ser realista, no puedes aspirar a cosas para las que no estás preparado, ni puedes ser conformista cuando sabes que no has rendido a tu nivel.
Sí, oye, y el siguiente año, otras de las que tú catalogas como la carrera de las carreras también de tu vida, es en el ya 2013, donde sí le ganas a Alistair el campeonato del mundo, igual en un sprint de 600 metros en Londres, en el mismo lugar de las Olimpiadas. También la gente busca en ese clip, o sea, sí. Ahí fue una diferente sensación. O sea, escuché la otra vez la entrevista que decía, no, pues llegué, gané, pero todos bien callados, ¿no? Porque le había ganado al local.
Sí, sí, fue una sensación increíble porque además no estaba muy acostumbrado a ganar sprints. Habitualmente los perdía. Nunca fui demasiado rápido.
Con Brownlee, que él, claro, parece que se va desarmando el vato, pero no afloja.
Sí. Y la situación, ¿no? Es la última prueba del Campeonato del Mundo en Londres, que es donde, bueno, pues en casa de mi rival, jugándonos la gran final, todo el campeonato, porque la puntuación estaba muy, muy ajustada. Y bueno, pues recuerdo ese griterío, gritos en los últimos metros, hasta que de repente al cruzar la meta, un silencio, ¿no? Porque lógicamente el público estaba apoyando más a su atleta que a mí, entonces para ellos imagino que fue una decepción cuando gané yo.
¿Y que escuchabas tú? ¿Escuchabas a Carlos gritando? ¿Era el único gritando?
Escuchaba como... a Carlos y escuchaba a Javi Teilá, que era mi manager, y a tres o cuatro atletas. Recuerdo a Jan Frodeno, que estaba... en las gradas, que él ya se había pasado a larga distancia, pero estaba allí con nuestro
tirando rostro
que teníamos en común. Ah. Y también estaba allí felicitando y aplaudiendo. Y bueno, fue un momento muy especial. Sí. Y el público inglés, después de esa pequeña excepción, también muy, muy cortés, me aplaudió y reconoció la victoria, ¿no? Así que fue un momento de los más bonitos.
Hablando, ahorita decías mi rival, ¿no? Pues obviamente son contemporáneos, se han visto las caras en mil competencias tú y Alistair, y está como que ese pensamiento mundial de que ustedes son, o sea, no quiero decir rivales, obviamente no que se lleven mal, pero que inclusive pues, son antagónicos y hasta en la forma de prepararse, ¿no? Tú eres visto como una persona que muy analítica, muy las sesiones, tal, y él como alguien más, dicen los gringos, reckless, ¿no? Que es un poco más descontrolado y en cuanto a la preparación y a la forma en que él maneja las cosas, ¿no? En cuanto específicamente a la preparación de las carreras, hay una historia que a mí me encanta, la escuché de un triatleta mexicano, no voy a decir el nombre, pero no ha venido al podcast, no es alguien de que he entrevistado, porque ya todo mundo va a querer saber quién es, pero tú estabas preparándote para un campeonato del mundo en un lugar que estaba muy caliente, ¿no? Y estabas viendo con Carlos de que, a ver, pues no, si hace calor, a ver cómo le vamos a hacer, y planeando una estrategia, así con tres personas ayudándote, y planeando toda la estrategia a lo Javi Gómez, ¿no? Las sesiones, cómo van a estar de cara a la, o sea, no quiero como que forzarme más en estos días, ya estando aquí que hace mucho calor y todo, y de repente volteas y está Alistair Brownlee tirado debajo de un árbol comiéndose una pizza, ¿no? Así en el sol, y todo así como que, güey, pues yo estoy cuidando como cada detalle y a veces como que digo, bueno, hay que estar relajado, y es como que un contraste en cuanto a la preparación y forma de ver las cosas. Número uno, ¿lo sientes así? ¿Lo ves así? Y dos, ¿cómo es tu relación con él? Que aparte él es un poquito, vamos diciendo, un poquito más mecha corta, o parece ser que es como competitivo en ese tipo, en ese sentido.
Sí, desde luego tenemos caracteres muy diferentes, somos muy distintos. Yo intento ser todo lo metódico que pueda a la hora de entrenar, porque intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Yo creo que ellos, pese a la imagen que dan, y sí que es cierto, pues algunas de esas cosas, ¿no? Comer una pizza antes de una carrera o estar relajados, tumbados debajo de un árbol, eso es verdad, pero también es verdad que entrenan muchísimo, entrenan también de forma muy metódica. Quizás a veces no le hacen demasiado caso a sus entrenadores, pero son de los triatletas que más entrenan y más duro entrenan, seguro, ¿no? Eso les ha costado muchas lesiones también, pero bueno, hay mucho trabajo detrás, ¿no? No es simplemente llegar con actitud a una carrera y hacer lo que hacen. Para hacer lo que hacen tienes que tener un entrenamiento brutal a tus espaldas y ellos lo tienen. Y con respecto a mi relación con ellos, yo creo que ha ido variando a lo largo de los años. Siempre ha habido una rivalidad tan dura en la competición que a veces ha traspasado un poco las fronteras de la competición y fuera de ella, pues quizás no eran mis mejores amigos dentro del circuito, pero bueno, creo que hay un gran respeto porque ellos a mí me hicieron ser mejor atleta y yo creo que yo a ellos también, ¿no? Esa rivalidad creo que en general fue muy buena para nuestro deporte y hoy en día tenemos una buena relación, una relación muy cordial con Jonathan, sobre todo, pues me llevo muy bien y no hay ningún problema, ¿no? Pero ya te digo, pues como en todo, ¿no? Cuando hay rivalidades tan grandes es más, casi más gente del exterior que te quiere enfrentar a, casi de una manera personal a ellos y bueno, en ese sentido pues nunca ha habido demasiado enfrentamiento.
Es el show mediático.
Ese show, sí, más del que se ha visto en las carreras, que por supuesto ha habido mucho enfrentamiento ahí.
Sí, oye, después ya pues después de esos años pues empiezas a combinar la media distancia y pues buscas Kona, ¿no? Por ahí Carlos nos decía que Kona sí fue para, pues obviamente tratar de ganar, pero también probar la distancia de cara a la siguiente etapa, ¿no? Cuando ya dejes la distancia tan corta y pues buscar ese, la ensaladera ahora sí, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia ahí por Kona por primera vez? Y es cierto lo que él nos dijo en cuanto a que es difícil como cambiar el chip de estar de alguien de distancias cortas, donde pues si pierdes el primer grupo, sientes que ya te quedaste, ese tipo de cuestiones. ¿Fue difícil como adaptarte o simplemente fue un difícil adaptación, pero en cuanto al cuerpo?
Es complicado y creo que no hice la preparación adecuada y creo que no competí de la forma adecuada para sacar el mejor resultado posible. Yo fui allí a competir y a ganar. Sinceramente quería estar en el sitio donde tenía que estar para ganar. Finalmente se demostró que no tenía nivel para ganar y así acabé como acabé. Pero bueno, yo era consciente de que en la bici iba en el primer grupo y por el kilómetro 140 más o menos yo iba pasado. Sabía que ese no era mi ritmo, sabía que el pulso iba más alto de lo normal, sabía que iba ya un poco deshidratado. Y bueno, pues eso en un clima tan extremo como Kona, pues te mata. Cuando tienes todavía un maratón por delante que correr, pues los primeros 15, 20 kilómetros sobrevives porque el ritmo no es muy alto, pero después pues acabas como acabé. Pero bueno, estoy satisfecho porque me di cuenta de dónde tenía que estar para ganar la carrera, ¿no? Me faltaba entrenamiento, me faltaba preparación, me faltaba mejorar la alimentación en carrera, me faltaba adaptarme mejor a esas condiciones de calor extremo y fue un aprendizaje muy bueno, ¿no? Quizás si la bici hubiera sido más conservador en un segundo grupo donde iba David McNamee, por ejemplo, que se bajó casi a 15 minutos y luego pues fue capaz de hacer una buena maratón y llegó hasta el tercer puesto, pues quizás podría haber hecho una carrera más de ese estilo y lograr un mejor puesto. Pero bueno, yo tenía claro que no iba a quedar quinto o sexto, ¿no? Yo iba a intentar luchar por ganar, y si no estaba para ganar, pues nada, ya volveré otro año y ya intentaré mejorar, ¿no? O sea, que fue una experiencia dura, pero un gran aprendizaje. Estoy seguro que cuando lo vuelva a preparar, pues tengo mejor criterio para entrenar y para, bueno, pues llegar en mejores condiciones.
Ok, sí, te vemos, pues digo, ya lo he dicho varias veces, que es como que la siguiente etapa, ¿no? Buscar eso, ¿no? Es la última, sería la cereza en el pastel de tu carrera, sí. a la que todavía le quedaron unos 10, 12 años, así es que tranquilos todos.
Espero que no, espero que no, que ya me va tocando un poco de descanso, pero qué va, no, de momento estoy muy, muy ilusionado y motivado, tanto con los Juegos Olímpicos, después, pues claro, Kona pasará a ser mi objetivo durante los siguientes años hasta que me retire, ¿no? Así que, bueno, disfrutando de lo que hago, tengo la suerte de poder ser profesional, poder dedicarme a esto, pues no tengo... te quejas a veces, ¿no? Los triatletas, los profesionales nos quejamos de muchas cosas a la hora de entrenar, de dolores, de problemas, de resultados, pero realmente si lo analizo, viendo que llevo 20 años, de los cuales 16 he sido profesional, he podido vivir de mi deporte, he podido hacer lo que me gusta, bueno, pues no hay nada mejor en esta vida que poder trabajar en lo que te gusta y que tu trabajo casi no lo consideres un trabajo porque sea realmente tu afición, ¿no?
Sí, y trabajando, digo, y lo complementas pasando aquí a la siguiente pregunta que Katia, Katia está aquí aventando preguntas, pues lo complementas con Anne, con tu esposa, ¿no?
Sí.
¿Cómo está? ¿Quieres hacer la pregunta tú? ¿Cómo la conoces? A ver, ¿quieres saber cómo la conoces? ¿Es más fácil los dos dedicándose al triatlón? ¿O hubieras preferido, sabes qué, no, está mejor alguien de fuera que no sepa absolutamente nada de este mundo? ¿O cómo está ahí la chisma?
¿Le quiero? Sí, bueno.
Que Katia los ama, el power couple.
Me encanta, los sigo, cuando vi las fotos de cuando se casaron y todo, yo creo que, o sea, me emocioné con ustedes, ¿no? Sí. Porque yo también hago triatlón, bueno, disque, o sea, trato de hacer triatlón, entonces sí.
¿Cómo está la historia ahí?
Pues mira, quizás a veces puedes pensar que es mejor que tu pareja no tenga nada que ver con este mundo del triatlón porque estás tantas horas con el deporte que te apetece desconectar, sí, pero por otro lado, cualquier persona normal no nos entendería, no entendería nuestro estilo de vida, nuestro ritmo de vida, en ese sentido creo que es una suerte que ella también se dedique. Anneke y yo nos conocimos en el año 2014 en Nueva Zelanda, precisamente. Yo estaba con mi grupo de entrenamiento en Wanaka, en un lugar en la Isla Sur espectacular, súper bonito para entrenar, y de casualidad ella estaba...
Acá del norte, se está iluminando, esta es tu parte favorita de la entrevista, te va a estar feliz, hasta sí. Recarga, Javi, así saca un libro. Bueno, dale.
Pues ella estaba entrenando con su grupo, un grupo internacional, de un entrenador australiano, Darren Smith, había... pues atletas muy buenas, como Jodie Stimson, por ejemplo, estaba en ese grupo, y Aneka acababa de empezar, y como una triatleta con mucho potencial, estaba ahí, ¿no? Y bueno, pues coincidíamos en la piscina, coincidíamos en un pueblo pequeño, un lugar muy pequeño, era muy fácil verse, y bueno, pues ahí es donde nos conocimos, y ahí es donde tomamos un café por primera vez, y bueno, la casualidad también es que después de esa concentración, competí en Auckland y la siguiente prueba era en Sudáfrica y también hicimos una concentración en Stellenbosch y de casualidad su grupo también estaba en el mismo lugar.
Toca. Oye, Carlos, me gustó ahí.
Bueno, no, te aseguro que eso estaba previsto y su grupo también estaba previsto. Entonces, pues, a base de coincidir más, pues bueno, ahí empezó un poco.
Y llegas acá así como que, oye, soy Javi Gómez, ¿no? ¿Cómo está?
Pues, lo que más me gustó es que ella era nueva totalmente en el mundo del triatlón, acababa de empezar y no me conocía. Su grupo, todos los atletas, los chicos y las chicas, pues sabían evidentemente quién era. En ese momento yo era el campeón del mundo, pero ella no sabía ni quién era y me vio como uno más. Y bueno, pues ahí empezó una relación y pues la suerte del destino, ¿no? Que estuviéramos en el mismo lugar. Para mí, en el otro lado del mundo, como es Nueva Zelanda con respecto a España, y bueno, pues desde entonces siempre ha sido un apoyo muy importante en mi carrera y bueno, pues gracias a ella pues he podido seguir consiguiendo muchas cosas.
¿Sufre sus carreras? O sea, ¿las sufre así de que cuando pues ella está pegándole o tú, ella sufre igual las tuyas? ¿Quién sufre más que el otro?
No, yo sufro más las de ella que las mías, ¿no? Las mías siento que controlo la situación, hasta al final puedes hacer cosas, ¿no? Cuando estás viendo, no, me pongo muy nervioso viendo competiciones en general y bueno, pues cuando ya consigue buenos resultados, como este año lo poco que se ha podido competir y logró buenos resultados, para mí es una alegría más grande casi que sí cuando gano yo, ¿no?
Sí, de hecho, digo, guardando proporciones, gente, porque ya van a empezar, guardando proporciones, lo digo tres veces, guardando proporciones, o sea, cantidad. Que cuando hiciste un medio, se aventó un medio a los 3 meses de nacer nuestra hija, y fue ahí cuando yo valoré
un medio maratón.
Ajá, un medio maratón, que ella me ha acompañado en muchas carreras, como que ahí valoré eso que dices, pues porque yo estaba, así, imagínate, con la bebita en brazos, así todo, era un manojo de nervios, y como que valoré el apoyo que te da tu contraparte, tu pareja, ¿no? En esas carreras que a veces mucha gente no lo valore, aquí en el podcast de Tri somos muchos de que valora a la gente que te acompaña y te dice, dirán los argentinos, te bancan en ese tipo de situaciones, ¿no? En los entrenos, todo eso.
Es fundamental a todos los niveles, ¿no? A nivel psicológico, a nivel físico, en el día a día. Yo creo que es la clave, ¿no? Ser capaz de apoyarnos el uno al otro. Cuando ella tiene un mal día, pues yo tengo que estar ahí apoyándola, y cuando yo tengo un día complicado, pues ella siempre está ahí sacando una sonrisa y ayudándome pues para seguir adelante.
Y ahorita que decías ese tema de que no, Ane, que no sabía quién era. Ahorita, pues, te reto a que encontremos 10 triatletas en el mundo, salvo que estén viviendo en una cueva y entrenando ahí, que no sepan quién es mi compa Javi Gómez. Pues tú, la verdad, vas a una carrera, estaba hablando, pues hablo aquí con los mexicanos, con Crisanto, con Irving, pues dicen, pues voy a Europa a una carrera, pues salgo a la calle y no pasa absolutamente nada, ¿no? Tú a donde te pares, más si no es una ciudad donde hay un evento de triatlón de cara a, pues no te dejan salir del hotel, o sea, Carlos es así como que le dan ganas de ponerte una máscara para que no sepa, o sea, que te estén siguiendo, que te canses, o sea, que tengas que meter tus energías a otras cosas que pues también venden y son parte de, aparte, pues digo, es evidente y no es por echarte flores, pues podemos saber, Javi, que pues la cara del triatlón, ¿no? Mundial, o cuando menos del habla hispana, y pues mucha gente considera como él o los mejores pues, que han existido en este tema, ¿no? Entonces, ¿te pesa? ¿Te gusta? ¿Hay todavía hay empresas detrás de ti? La parte fuera de las competencias, ¿sientes una responsabilidad extra y cómo lidias con todas esas cosas extra cancha más allá de tu manager y la gente que te apoya?
Pues es una sensación todavía extraña, pese a que llevo muchos años viviéndola, porque se me hace raro a veces. Puedo pasar de pasar totalmente desapercibido en algunos ambientes, en alguna ciudad del mundo, pues cuando estoy pues por ahí, a cuando hay un evento del triatlón y hay triatletas, age groupers o cualquier tipo de gente, entonces es una locura y parece como si fuera una estrella del rock, ¿no? Y me hace mucha gracia porque no me siento así en no me siento así de ninguna manera, pero siempre agradezco mucho el cariño de la gente y es cierto que los mexicanos, cuando hay un campeonato del mundo y bueno, pues están todos los grupos de edad también, que los mexicanos siempre son en número más que nadie, siempre hay un montón de mexicanos en cualquier lado del mundo donde hay un evento mundial. Y siempre me muestran su cariño, me piden fotos, autógrafos, me regalan latinos, cosas. Y,
sí, ¿qué es lo más raro que te han regalado? ¿Qué te han regalado? Si te quisieron regalar.
Bueno, me han regalado cosas muy raras. Ajá. Que ¿qué? Se puedan decir, a ver, las que se pueden decir.
No, dilas, tú dilas todas. No, escuchan 8 personas.
No. Bueno, pulseras, amuletos de la suerte, ropa, de todo tipo de ropa. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y la verdad que se agradecen y la gente en general es muy educada. Y sí que es cierto que hay momentos cuando tienes tu competición, que estás calentando, estás centrado, pues a veces pues tienes que intentar estar en sitios donde no te vea mucho la gente para poder concentrarte en lo que tienes que hacer, que es tu trabajo, ¿no? Pero bueno, también es una responsabilidad y un deber nuestro como atletas. Nosotros al final vivimos de nuestros sponsors que nos pagan porque influenciamos a otra gente a comprar sus productos, ¿no? Entonces esa gente realmente es la que nos da de comer también. Entonces estos fans que se acercan tenemos la responsabilidad también de atenderles, de tener siempre una sonrisa, de sacarnos una foto y bueno, es parte de nuestro trabajo que se hace con gusto porque la gente te muestra cariño y respeto y eso siempre es bueno.
Y aparte cambia vidas, ¿no? Imagina, o sea, como niños, ¿cuántos niños se han tomado una foto con Javi y que esos niños van a llegar al elite o campeonatos del mundo, ¿no?
Pues sí, me ha ocurrido algunas situaciones curiosas con algún compañero de la selección, Roberto Mantecón, por ejemplo, que fue campeón del mundo sub-23 el año pasado, pues creo que fue en Los Ángeles, me enseñó una foto suya que debía tener, no sé, 5, 6 años, 7 años como mucho, en una Copa del Mundo en Madrid, en la que yo había ganado, y estoy yo con la medalla y con un niño pequeño. Mira, ¿sabes quién es este niño? Y digo, pues no sé, será algún
familiar. Un hijo perdido, le dices.
Y me dice, pues soy yo. Y claro, y ahora me veo que estoy compitiendo con él, ¿no? Pues al más alto nivel y que ya está formando parte del equipo nacional y te das cuenta, pues, de los años que llevas en la élite y toda la gente que ha pasado.
Y mientras te dé, ¿no? Porque aquí le digo a Paco, que Paco ya anda en los 40, Paco Serrano, que hablamos de él, que dice, bueno, mientras siga arrastrando a niños de 22, 26, 27 años, pues aquí le vamos a seguir dando.
Sí, lo importante es que el cuerpo te respete y tener ganas. Cuando tienes ganas, yo creo que la edad hasta los 40, 40 y poco se puede rendir a muy buen nivel, ¿no? Otra cosa es que empieces a tener lesiones o tengas otras prioridades en la vida.
Oye, sí. Beto, dile a Javi cuando
te pidieron
una foto, ¿cómo se sintió?
No, ay, güey. No, bueno. Dime. No, bueno, es que en un triatlón local, súper local, una persona se acercó, güey, me van a hacer un buen de memes, bueno, en un trato local, un güey se acercó, un muchacho, y me pidió una foto a mí, y yo, pues, la neta, pensé que estaba burlando, ¿no? Y el vato dice, no, he escuchado todos tus podcasts, y yo así como que, o sea,
claro,
no, o sea, no manches, o sea, no supe que todavía estoy traumado con eso, pues, porque no.
El precio de la fama, era una persona pública con tu podcast.
Yo ahí dije, no, ¿sabes qué? Nos deben escuchar 10 personas entonces, sí. Oye, hablando de eso, ya para terminar, Javi, para el tri latinoamericano, el tri mexicano, pues has tenido oportunidad de entrenar con aquí lo hemos hablado varios episodios, con la delegación mexicana, se te tiene un gran estima en México, es lo que estás diciendo, ¿cómo lo ves al tri mexicano y al latinoamericano, no? ¿Y cómo es visto en Europa, pues? Y aparte, ¿cómo y por qué se da ese contacto de entrenar con mexicanos? ¿Es nada porque le ponen picante y agarran cura en los entrenamientos o si te sirve correr con Crisanto?
Pues he tenido la suerte de entrenar muchos años con mexicanos, especialmente con Crisanto, que es un gran talento y uno de los mejores triatletas con los que he entrenado, yo creo que el mejor, el de más calidad con el que he entrenado. Y a través de Carlos también conocí a profesor Eugenio Chimal, pues nos juntamos, empezamos a juntar y hubo una buena conexión y pues con él, Irving cuando ha estado con nosotros también, Claudia Rivas, pues un valor humano que tienen todos además espectacular. Y como compañeros de entreno, pues a mí Crisanto me ha ayudado mucho, hemos hecho entrenamientos muy buenos. Cuando yo gané mi quinto mundial, la gran final la preparamos juntos, él logró la cuarta posición, Y bueno, pues tengo siempre palabras de agradecimiento para ellos, para Eugenio y para Crisanto sobre todo. Y bueno, y en México siempre se me ha tratado muy bien, y a veces suena tópico, pero es que es cierto, cuando he competido en Cozumel, en Huatulco también, pues la gente siempre me recibe de una manera que me hace sentir como en casa, con mucho cariño, ¿no? Y tengo muy buen recuerdo porque siempre he conseguido buenos resultados las veces que he estado en México, así que espero poder volver a por ahí pronto y espero poder juntarme también con mis compañeros mexicanos para entrenar, porque todos los últimos, quizás los años donde mejores resultados he conseguido en la ITU, en 2013, 2014, ajá, 2015, pues sí compartí muchos entrenamientos con ellos, tanto aquí en España como en muchos lugares del mundo en los que nos hemos juntado y bueno, pues me han ayudado y nada, desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos ellos y por supuesto a toda la gente que siempre que me ve en una carrera me pide una foto, me aplaude, me anima, pues muy agradecido.
Oye, ya para terminar aquí, vamos a la sección de las preguntas rápidas, mira, aquí está, ay, no es de miedo, o sea, muchos se ponen nerviosos, pero están bien tranquilas, o sea, te voy a hacer una, no preguntas, te voy a decir una persona, una cosa, algo, y pues tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿no?
Vale.
Una palabra, una frase, todo lo que significa esa cosa o persona, para, lo que quieras, ¿ok? No es nada del otro mundo, tranquilo, ¿ok? Y muchos ya inclusive los tocamos aquí, ¿ok? Va. Uno, y estas, aclaro, me las mandan, yo no tengo nada que ver, ¿ok? Va, uno, Carlos, y están facilitas, ahorita las estoy leyendo, ok, Carlos Prieto.
Pues un buen amigo, antes de entrenador, siempre fue mi amigo, nos conocemos desde que hice mi primer triatlón, Carlos estaba allí compitiendo, o sea que...
Es tu entrenador, para los que no sepan, ¿y cómo, quién es el más analítico, o sea, quién es el más, el que hace enojar más al otro, ¿tú a él o él a ti en cuestión de triatlón y la planeación que llevan?
Pues, no lo sé, yo creo que yo a él posiblemente, porque cuando estoy centrado, no, entiendo que su trabajo no es fácil, desde luego.
Sí, dice, o sea, llegas así tú en pleno ITU y, ay, güey, Carlos, se me había olvidado decirte, vamos a tratar de calificar a Conan un mes, acá, Carlos, acá,
sí. Sí. Pero lo acepta todo, Carlos acepta todo y además es tan tranquilo que si le digo, pues, nada más, ahora en un mes tenemos que competir en Kona. Vale, pues, ¿a dónde vamos a entrenar?
Dice, pues, ¿ya qué?
O sea, no, ni siquiera, Carlos, pues, ¿ya ni qué? Siquiera lo, ni siquiera, no, ni lo cuestiona, ¿no? O sea,
dice, ah,
está
okay.
Siempre muy tranquilo en las carreras también, o sea que...
Me viene. ¿Te dio bien permiso de venir al podcast o no?
Hombre, fue él el que me contactó en primer lugar. Sí,
te dijo, te lo puso ahí, Training Peaks, ahí te va.
Unos amigos mexicanos que te quieren entrevistar en el podcast, venga, pues.
Oye, ¿qué es más probable? ¿Qué es más probable? ¿Que Carlos Prieto termine, aparezca un día de verde con la delegación mexicana de coach o que Eugenio Chimal aparezca de rojo allá con ustedes?
Pues yo creo que es más probable que Carlos aparezca de mexicano, porque Carlos es un apasionado de México. De hecho, algunas veces que he estado ahí, cuando competí en Cozumel en una Copa del Mundo, pues fue por él, realmente por su empuje y por sus ganas que tenía, yo creo, más que yo, de ir a Cozumel. Y él tiene también muchos amigos mexicanos, así que sí, okay. Sí, él es un enamorado de México. Okay. Sí.
Va el siguiente, Jan Frodeno.
Un rival, pero también un buen amigo. Con este sí que tengo una buena relación, sobre todo desde las épocas que competíamos en la ITU, sí.
Uh-huh. Crisanto, yo creo que bueno, es así como tú, pues yo diría que son, y otros más, ¿no? Pero son las caras ahorita, los que dan la cara por el triatlón mundial y por toda la maquinaria mediática que el triatlón representa. Crisanto Grajales, bueno, ya lo hemos tocado, pero a ver, di algo que no sepamos de Crisanto.
Crisanto, es mi hermano mexicano. Crisanto es fuera de serie, un tipo súper gracioso, siempre está de buen humor, con una facilidad para dormir espectacular. Crisanto es capaz, entre dos sesiones de entrenamiento, aunque haya una hora de descanso, se tumba y es capaz de quedarse dormido, despertar y salir a entrenar otra vez. Tiene una facilidad asombrosa.
Me decía Crisanto, no, güey, o sea, pinche Javi, y él al contrario, o sea, como que yo decía, bueno, ya salió el entrenamiento, vamos a dormir, mañana viene bravo, y tú, oye, Cris, pues sacamos una corridita, ¿no? Y dice, güey, corridita, 15 kilómetros a 2.20 sí. Kilómetros, es una salvajada, y el Javier estuvo bueno la floja, y él así como que sí, güey. O sea,
yo sé que Crisanto tiene capacidad, y a veces hay que empujarle un poco para que para que apriete, porque cuando entrena bien es muy, muy bueno.
Ok, Kona. Ahí está facilita.
Kona es una... Ahora mismo es una asignatura pendiente que tengo.
Muy bien.
De hacerlo bien.
Va, este... Specialized. Ah, Specialized.
Hombre, niño. Specialized. Pues mira, he ganado 9 campeonatos del mundo, de los cuales 8 han sido con Specialized. Con bici de mountain bike, con bici de carretera, con la time trial. Y bueno, para mí es también es una familia casi. Okay. Llevo muchos años.
Ok, la medalla de oro olímpica. Son un buen ya con esto. Ok, la medalla de oro olímpica.
Esa no la tengo.
No, pues, o sea, pues di lo que quieres. ¿Es una obsesión o algo?
No, no es una obsesión. Un objetivo. Sí, no, okay. Un objetivo.
Este, ¿qué dice aquí? Me imagino que es Alcatraz, la carrera de Escape from Alcatraz.
Alcatraz, sí. Pues uno de mis carreras favoritas. Un circuito que me encanta, un lugar espectacular, con el agua muy fría, eso sí.
Sí.
Pero un trialón que recomiendo, que vale la pena a todos los que nos gusta este deporte. Es una prueba espectacular.
Mi compa Tani Hernández ya dijo que nos va a invitar a todos los del podcast de Tri a hacerla. Me avisas, Javi. Ya me inscribí. Ok, vamos a verla. Aquí nos queda bien cerca.
¿Sabes? Que creo que es el triatlón más caro del mundo. La inscripción creo que es la más cara. O sea,
sí, ya sé. O sea, Alcatraz, patrocínanos. Sí. No.
Eso, claro.
Hombre. Sí, No, pero está muy padre. O sea, es como que una experiencia muy diferente, ¿no?
Sí. Okay, y Estados Unidos tiene mucha importancia también, sí.
Ajá, va... Ah, mira, Claudia Rivas. También tengo la de Claudia aquí, la entrevista. Claudia Rivas.
Claudia Rivas.
Y tú le dices Claudio, o sea, bueno, te dice que le dijiste Claudio tú.
Claudia es un encanto de persona, una chica estupenda, pero cuando se pone brava en la bici y cuando aprieta, le llamamos Claudio porque anda más que muchos chicos que entrenan con nosotros también, ¿no? Cuando está
Modo bestia, suelta la bestia.
Es una bestia, sí.
Sí, te digo, Claudia, para usted es la máxima... Es el mejor resultado olímpico, ¿no? Mexicano, un octavo en tuyo.
Sí, muy buena competidora, además. Una de esas personas que se crece en la competición y es capaz de sacar el 110%.
Ok, ¿Iván Raña? Ah, Iván Raña.
Pues es el que nos abrió el camino a muchos en España y que nos ayudó a creer que podíamos llegar lejos, aunque fuéramos de un pueblo aquí de una esquina de España sin ninguna tradición en este deporte. Yo al ver que Iván Raña podía hacerlo, dije, pues, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo también?
Es el que abrió el camino. Sí, aquí en México igual
somos
mucho de respetar la historia, ¿no? Porque ellos abrieron el camino y aquí en México, pues, hablamos de Crisanto y Claudia, que son los máximos exponentes, pero antes de él, pues, vino Paco. Sí,
antes vino, claro.
El Toro Rosas también lo entrevisté.
El Toro, Eligio,
sí, o sea, todos ellos que abrieron el camino y si bien no pudieron destacar de la forma en que están destacando por otras circunstancias, son los que abrieron el camino, ¿no? Y siento que hay que...
Pero abrieron el camino en tiempos difíciles, en tiempos en los que el deporte pues todavía no era tan reconocido y bueno, pues los que tienen mucho que ver en que posiblemente que ahora Crisanto, por ejemplo, o Claudia estén consiguiendo buenos resultados, claro.
Sí, inclusive hay una el Toro comentaba en una entrevista, decía, bueno, es que en nuestros tiempos yo juntaba mis recortes de periódico y con eso iba con los patrocinadores y les daba carpetas y aparte, ahorita todo por teléfono, ve mi Instagram, ¿no? Y antes era muy, muy, muy difícil, ¿no?
Cierto, sí, antes era complicado.
Sale, y ya nada más queda la última. Bueno, dos, vamos a meter podcast de triatlón. No sé si hayas escuchado hablar de él.
¿Tu podcast?
Sí.
Por supuesto, había escuchado hablar de él, sobre todo de Carlos, que fue el que me lo comentó, pero empezaré a escuchar ahora las entrevistas, porque me gusta escuchar podcasts.
Y Anneke Jenkins.
Hombre, pues mi esposa y de la mejor, yo creo, la mejor persona que conozco.
Pues yo creo con eso ya terminamos. Queda aquí Malcaeda, que es el grupo, o sea... Tienes una etapa ahí roquelona que nos gusta. O sea, que aquí yo tengo, me tiran mucho porque yo tengo mi etapa de freestyle, ¿no? De poner las batallas de rap y eso, y no sabes las que he tenido que pasar porque no es algo que se compagina tanto con triatlón. No sé qué tanto la guitarra, pero háblanos de esa etapa de faceta de Javi, el rockstar de adeveras, ¿no?
pues es mi, a veces pienso que es mi verdadera pasión, más que el triatlón, ¿no? Pero, sí. Pero no es así, porque el triatlón al final es mi trabajo y llevo muchos años haciéndolo, pero me encanta la guitarra a través de mi hermano, que es unos años mayor que yo, pues empecé a tocar de pequeño y siempre ha habido guitarras en casa y bueno, pues me enseñó lo básico y a partir de ahí pues me divierto cuando puedo, me junto con algunos amigos, tenemos ahí un pequeño grupo para divertirnos y con estos chicos de Malqueda, que es una banda un poco ya más seria, que tienen discos publicados, etcétera, pues también alguna vez me han invitado a tocar con ellos y me lo paso muy bien, ¿no? Es una manera de desconectar también, de olvidarme del deporte y hacer algo diferente.
Dale, pues Javi, oye, pues muchísimas gracias. La verdad, ya para concluir, o sea, el podcast de Tri empezó con un proyecto de cuarentena entrevistando a gente, deja tú de México, local, aquí de mi ciudad. Y Katia me decía, cuando recién inició, me decía, qué entrevista, aquí, sentado aquí, me decía, hace 8 meses, me decía, entrevista a Javi Gómez, y para mí eso era un insulto, porque yo decía, güey, ubícate, morra, y ahorita el tenerte aquí, el haber estado platicando contigo en días previos, el tener ese trato contigo, que eres excelente atleta, pero como persona, güey, o sea, tú agradeciéndome la invitación, yo decía, qué pedo, o sea, que este güey será Javi, o sea.
Sí, por supuesto.
Entonces, No tengo palabras para decir lo que significa esta entrevista y de decirle a la raza, y me voy a poner sentimental, de que, güey, o sea, ¿te gusta algo? Va, dale. Y puedes llegar a latitudes que dices, güey, no, es imposible. Pues entonces, gracias, Javi, por venir. Y mira, esto es lo que quiero destacar, güey. Tú vienes y probablemente para ti no signifique nada venir porque nos escuchan. Ya contigo son 9 personas, ¿no?
No es cierto.
No, la neta es que no. Pero tú le vas a dar todavía más luz a este proyecto que ay, es que no quiero saber, que está levantando, ¿no? Que da mucha luz a atletas y con esa luz que tú nos estás dando y esa exposición, nosotros vamos a poder apuntar a atletas pros que están iniciando, que ocupan apoyo a patrocinadores, cuestiones de ese tipo. Entonces, gracias por prestarnos eso, ¿no? Tu luz para los más necesitados. Yo creo que eso es lo que más destaco de ti, de la disposición que tienes para este tipo de cosas, porque la verdad, Javi Gómez no necesita de ningún podcast y el hecho de que vengas y de la forma en que vienes y te expresas y me das tu tiempo, güey, o sea, eras mi atleta favorito, ahorita me tiro al piso, pues. O sea, mira, ahí te va el oro, el podio de Tokio es Javi Gómez, Crisanto Grajales y el Irving. O sea, ahí están los 3, en el orden que sea, yo así, me voy de rodilla, nado de aquí a Veracruz, nado a Pontevedra, si eso pasa.
Pues yo lo firmo ahora mismo, pero no, ha sido un placer y de verdad que te agradezco la invitación y tanto apoyo que siempre he recibido de México, de Latinoamérica en mi carrera, pues quizás por esa afinidad del idioma que me he sentido muy apoyado, tanto como España, cuando estoy compitiendo en Latinoamérica y bueno, pues hacer este podcast y para todos nuestros oyentes latinoamericanos, pues aprovecho para, como te decía antes, para mandarles un fuerte abrazo y desearte a ti y a vosotros toda la suerte del mundo, que con trabajo y con ilusión, como estáis poniendo, el podcast seguro que sigue, seguirá creciendo y podréis llegar hasta donde queráis. O sea que contad conmigo porque ha sido una charla muy agradable y he estado muy a gusto.
Ok, sale Javi, a ver cuándo nos vemos, déjate venir acá a San Diego y entreno contigo, obviamente unos 6 segundos, ¿no? En lo que te botas, me dejas ahí botado, pero aquí tienes tu casa, el podcast de Tetlón es tu casa. Muchísimas gracias, Javi, hasta luego.